Buenas noches a todas y a todos los alumnos de los grados de Sociología, de Ciencias Políticas y de la Administración y de Pedagogía. En esta última tutoría del año vamos a abordar el tema del método estadístico, que es un tema específico del grado de Sociología, pero que evidentemente a todos os viene bien. Recuerdo que de aquí a final del cuatrimestre nos quedan por dar el próximo, después ya de Navidad, el jueves 10 de enero, veremos el análisis documental, que es una parte común, un tema común de los tres grados. Luego el día 11 tendremos una tutoría virtual específicamente centrada en este tema estadístico, que complementaremos algo que quede pendiente, y iremos luego al jueves día 17, que veremos alguna cuestión sobre el método matemático, fundamentalmente teoría de juegos, también de sociología, y luego por último veremos el día 24 dudas en general, y ya no existirá grabación previa al día de la tutoría. Bien, comencemos como siempre con la presentación en PowerPoint y vamos a iniciar los contenidos sin más dilación. Aquí podemos apreciar, en este caso, podemos apreciar la cuestión del método estadístico, ¿vale? El método científico en sociología, en ciencia social, cuando queremos hacer ciencia utilizamos también el método científico. El método científico es un paradigma. Ese paradigma consiste en elaborar una serie de hipótesis basadas en el cuerpo teórico correspondiente, y esas hipótesis se someten a un contraste mediante una metodología concreta. Es decir, aplicamos un instrumento, recogimos datos y una vez que recojamos los datos los analizamos y concluimos si nuestra hipótesis se confirma o se desvanece, es decir, tenemos que rechazarla. Es muy importante una hipótesis, acordar del primer tema, cuando veamos el primer tema, una hipótesis no deja de ser sino la asociación entre dos variables. Una variable es un elemento que varía, es una cuestión que toma diversos valores. Lo fundamental en cualquier diseño es la operacionalización de las variables. Es decir, partimos de un concepto que es eminentemente teórico y lo pasamos a un concepto, a un tema, una cuestión empírica. Una medida empírica que se pueda medir, que se pueda registrar y que represente a algo concreto en el mundo real. Es decir, pasamos de concepto a operacionalizar la variable mediante su aproximación a un indicador concreto, medible, observable. Continuamos en este caso y hay una limitación en el método científico. Las limitaciones fundamentales en el método científico son precisamente que en la realidad no encontramos rasgos totalmente exactos, ¿no?, entre el concepto teórico y la propia variable, sino muy al contrario, hay veces que se aproximan más o veces que se aproximan menos. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaos, por ejemplo, un test de inteligencia. Un test de inteligencia se compone de una serie de preguntas o pruebas relacionadas con la actitud que queramos medir. Si queremos medir actitud numérica, lo que hacemos es plantear una serie de cuestiones, en muchos casos de cuestiones de geometría. Eso se supone que mide la aptitud numérica, y esa aptitud numérica viene a ser pues una componente de lo que es el razonamiento matemático. Entonces, ahí en este caso tendríamos el razonamiento matemático o la aptitud numérica como rasgo, y el test es el instrumento que nos permite medirlo, que nos permite operacionalizarlo, pero evidentemente no deja de ser un indicador. Un indicador de algo que es una aptitud que se supone que el sujeto tiene en su interior, pero que no existe realmente. Y luego que en ciencia social ya sabéis que no existen las certezas absolutas, sino que cualquier afirmación la damos con un cierto nivel de probabilidad. Continuamos, y la medida en ciencias sociales, como medida, lo primero que nos plantea es un problema entre lo que es la teoría y el método que utilizamos. Una teoría, un corpus teórico más o menos establecido, y el método que utilizamos para relacionar esos aspectos, esos conceptos con la propia operacionalización de esa variable. Y la única manera de trabajar con ello es precisamente pasarlo, el concepto teórico, a un argumento perfectamente medible y registrable. ¿Es posible medir en ciencias sociales? Esa es la gran pregunta que se han hecho los teóricos. Acordad que el positivismo decía que no existía aquello que no se podía medir. ¿Es posible objetivar los conceptos teóricos? Pues en esa es una pregunta que dejamos de momento en el aire y que puede tener diferentes respuestas. Ibáñez establece dos perspectivas en ciencia. Desde la perspectiva clásica podemos hablar de una aptitud o un concepto más bien distributivo, frente a una perspectiva más cualitativa o estructural, en la cual decimos que la estructura del método está latente, que subyace a los datos en sí, ¿no? Pero que no se puede objetivar. En el modelo clásico siempre partimos de un proceso inequívoco y lineal entre conceptos, que sería el punto de partida y la realidad. Imaginaos que queremos medir la temperatura, o sea, la medimos con un termómetro, y todo el mundo sabemos, aquí por ejemplo en el centro asociado de Guadalajara, siempre hace mucho calor, pues todos sabemos lo que es el calor, si salimos fuera sabemos lo que es el frío, y todos podemos estar de acuerdo en que hace calor o hace frío. Ahora, ¿cuándo podemos asegurar que un sujeto posee un nivel elevado de ansiedad o posee una aptitud adecuada en cuanto a habilidades sociales? Esas observaciones de la realidad tienen más matices, es decir, no siempre podemos estar de acuerdo en lo que observamos en cuanto a actitudes de tipo psicosocial o otro tipo de aptitudes que se relacionen más con las ciencias sociales. Lo que sí es interesante es que a la hora de operacionalizar una variable tenemos que buscar en la literatura científica, ver ese concepto teórico cuántas dimensiones tiene, es decir, cuántos ejes puede tener, definirlo concretamente, elegir una serie de indicadores que sean eminentemente observables y una vez que elijamos los indicadores construir índices, instrumentos para medir los indicadores. Siguiendo, volvemos a lo mismo, ya habíamos dicho el tema de la temperatura, que siempre es objetivable y todos podemos estar de acuerdo, pues o el metro, todos podemos coger un metro y medir una mesa, y entonces podríamos decir si la mesa mide más o menos y casi todos estaríamos de acuerdo en la medida, ¿no? nos equivocaríamos en poquitos, en milímetros, ¿no? Pero muy poquito. En cambio, la sociología es un corpus teórico único o tiene varias partes. Estaría la sociología teórica, estaría la sociología ambiental, la sociología electoral, la sociología rural, la urbana. Eso es lo primero que tenemos también que tener en cuenta y es otra pregunta que dejamos abierta, ¿no? Y luego, que siempre en ciencias sociales tenemos que tener en cuenta a la hora de operacionalizar una serie de garantías científicas. Toda medida en ciencia social debe ser fiable, es decir, debe ser consistente, debe ser precisa y debe ser válida. Es decir, que mida aquello que queremos medir. Que tenga un correlato a la medida con un criterio externo. Continuamos y vamos a ver que, ¿por qué medimos? Siempre medimos para reducir, siempre medimos, la realidad es compleja, entonces lo que hacemos es, mediante la asignación de números, de alguna manera lo que hacemos con la medida es siempre reducir esa complejidad extrema a una realidad más o menos comprensible, ¿no? Entonces, ahí tenéis una serie de fases, una serie de partes que tiene esa medición desde la génesis, es decir, lo que hacemos es abrirnos un campo simbólico, luego lo que hacemos es ese campo simbólico ver las dimensiones que tiene y la heterogeneidad, en ciencia social todo es heterogéneo, de ese heterogéneo ver qué realmente tiene significación y por último, de todo lo que tiene significación, medimos algo en concreto, es decir, vamos de más a menos, ¿no? Lo fundamental, desde luego, es relacionar una serie de conceptos que ya hemos visto que son teóricos, abstractos, que no están al alcance, con indicadores empíricos medibles. Y tener en cuenta que no siempre es posible medir en sociología, no es como la física. El objetivo de la estadística siempre es resumir, es decir, establecer un resumen de la observación que tenemos enfrente de la realidad, que permita interpretarla, que en función de los números que obtenemos nos permite interpretar y obtener conclusiones. También hay que decir que los análisis de datos no se eligen una vez que nos encontremos en esa fase, sino que siempre se dicen al principio, cuando definimos el objetivo y la metodología, debemos prever qué tipo de análisis son más adecuados para los objetivos que pretendemos. Y luego también hay que tener en cuenta que en sociología, en investigación social, el análisis de datos es algo más que simplemente hacer medias, medianas, sino es algo más, hay que trascender a eso. Y es lo que llamamos inferencia, es decir, en función de las características de la muestra, intentamos generalizar las conclusiones a la población. Entonces siempre tenemos que pensar, además cuando establecemos una investigación, a través de cuestionarios, que son la mayor parte de investigaciones, que los cuestionarios al final van a ser cumplimentados y registrados. Entonces siempre tenemos que facilitar los cuestionarios para que sean fácilmente codificables y podamos obtener la información que deseamos. Aquí tenemos, dentro de la función de la estadística, podríamos hablar de cuatro funciones esenciales: resumir datos y extraer la información realmente relevante del fenómeno que queramos estudiar. Dentro de toda la información, la más importante. Buscar, dentro de una serie de datos que tenemos, cuántas variables subyacen a esos datos, mediante técnicas exploratorias como puede ser el análisis factorial. ¿Cuántas variables tenemos en función de todos estos datos que hemos recogido? Diseñar experimentos y encuestas, y contrastarlos, evidentemente, y comunicar resultados a la comunidad científica. Yo siempre digo que una investigación está finalizada hasta que no tenemos el informe que la resuma. Hay dos tipos en estadística. Teóricamente, incluso en las universidades, siempre hablamos de dos clases de estadística, por lo menos, ¿no? Es la estadística descriptiva y la inferencial. Cuando hablamos de estadística descriptiva, nos referimos a aquella que nos permite reducir, representar e interpretar datos. Es la estadística que todos conocemos más sencilla, cuando hacemos medias, medianas, hacemos los gráficos, calculamos una serie de datos relacionados con la probabilidad o aplicamos unas cuestiones básicas de teoría del precisamente de teoría estadística, ¿no? Luego, frente a eso tenemos la estadística inferencial. La estadística inferencial lo que nos va a permitir es establecer una hipótesis y contrastarla. Y a través de la teoría del muestreo, los datos que obtengamos de una muestra, luego generalizarlos a la población. Entonces tenemos estadística descriptiva, describe una realidad, la resume, la registra, la interpreta, y estadística inferencial, nos permite extraer conclusiones y dar un paso más, ir más allá. Bien, dentro de la estadística descriptiva estaría la exploratoria, que detecta una serie de anomalías en los datos, ¿no? Aplicando pues las técnicas habituales de la estadística. En sociología, pues tenemos las mismas funciones que tienen en ciencia social. Obtener muestras representativas, contrastar una serie de teorías en función de los datos que recogemos y al final elaborar una teoría consistente, ¿vale? Y luego también análisis multivariable, es decir, tenemos varias variables, variables sociodemográficas, variables relacionadas con la investigación, y analizamos todas ellas pues para ver si hay una dependencia entre ellas lineal a través de un análisis de regresión o otro tipo de análisis que nos permita agrupar una serie de datos. Ahí tenéis lo que viene a ser una matriz de datos. En esa matriz de datos tenéis aquí, en este caso tenemos una serie de variables. La primera estaría aquí, en este caso el sexo, que luego podemos a su vez asignarle un número, ¿no? Al varón le asignamos un 1, a la mujer un 2, ¿vale? Y aquí ya sí ya tendríamos una manera de codificar, ¿vale? A la edad igual, a la edad podemos tener los datos de forma discreta, como los tenemos aquí, y los analizamos y punto, ¿no? O podemos establecer intervalos, Podemos establecer intervalos de 20, por ejemplo, a 30, de 31 a 40, ¿vale? Y de 41 a 50, ¿vale? Entonces aquí los tenemos por intervalo, y aquí simplemente pues veríamos que, si os dais cuenta, el 34 pues lo pondríamos aquí, ¿vale? El 43 lo pondríamos aquí, el 27 lo pondríamos aquí, el 35 lo pondríamos aquí, y el 41 lo pondríamos aquí. En este caso, aquí veis, luego veremos a ver, tenemos una distribución bimodal, es decir, tenemos aquí dos elementos en este intervalo y otros dos elementos en este. Ideología. Cuando aquí pongo cinco sujetos, cinco sujetos, estos son el número de sujetos, ¿vale? O sea, en cada fila va el número, cada sujeto, en cada fila se sitúa los valores alcanzados por cada sujeto en las diferentes variables. Bueno, pues aquí normalmente cuando hago una investigación tengo cientos de sujetos, ¿no? Incluso a veces miles, ¿no? La ideología, pues de izquierda, derecha, de centro, centro, derecha, centro, izquierda, igual le podemos asignar un número para luego hacer los análisis estadísticos pertinentes. Y el estado civil, igual, soltero, casado, viudo, divorciado, soltero, le puedo asignar un número y hacer las operaciones pertinentes, como decíamos. Continuando, vamos a ver que, ¿os acordáis que decíamos en el primer tema que hay un científico social llamado Stevens que establece las categorías que pueden medirse en ciencias sociales? Es decir, él se llega a plantear, ¿se puede medir en ciencias sociales? Sí. Y además hay cuatro niveles de medida muy claros. Nominal, este nivel nos permite comparar y nos permite establecer si un elemento es igual o desigual a otro. ¿Vale? Por ejemplo, tendríamos ejemplo de categorías nominales, el estado civil o género. El estado civil, soltero, casado, viudo, le asignamos a cada una de esas características un número, y el sujeto que es viudo significa que no es ni soltero ni casado, ¿vale? Ni separado. Es lo que significa. Nos permite comparar. Las categorías, una vez que establezcamos categorías, decimos que tienen que ser exhaustivas y excluyentes. Exhaustivas significa que cualquier elemento de la población lo podamos clasificar, es decir, que no se queden elementos sin clasificar, y excluyentes significa que no debe haber dudas sobre la ubicación. En el libro viene un ejemplo sobre la religión. Queremos ver las actitudes religiosas. Entonces, pues podemos ver a qué religión pertenecen los sujetos. Católica, protestante, judía, ortodoxa, pero claro, en ningún caso diríamos que en estas categorías podemos incluir la asistencia a misa. Asistencia a misa podría ser otro tipo de variable diferente, pero no tiene nada que ver con el tipo de religión que practica. Frente a esta categoría, a este nivel de medida nominal, tendríamos un nivel de medida ordinal. Este nivel de medida ordinal nos permite clasificar, por supuesto, como el anterior, pero algo más. Ordenar. ¿Ordenar en base a qué? Pues en función del grado en el que el sujeto posee la característica que estemos estudiando. Pero nunca mide una diferencia entre categorías. Simplemente lo que hace es el grado de posesión de una característica. Por ejemplo, el curso académico. Una persona está en segundo. ¿Eso qué significa? Que pasa primero. Y que luego pasa a tercero. Punto. O la clase social. Alta, media, media baja, baja. La clase social alta significa que tiene más ingresos o que tiene más cultura que la clase social media o media baja. Bien, continuamos. Otro nivel de medida que tendríamos sería el de intervalo. Estos dos que tenemos aquí en esta transparencia, intervalo razón, nos permiten hacer una serie, nos permiten aplicar una serie de medidas cuantitativas. Ahora veréis qué tipo de aplicaciones estadísticas se les puede utilizar con estos niveles de medida. El nivel de medida de intervalo nos permite, como los anteriores, clasificar, ordenar y también indicar distancia. Aquí, por ejemplo, la edad. La edad pues nos permite, en el intervalo de edad que suele vivir una persona, de hasta los 100 años, pues nos permite de alguna manera ordenar. Un sujeto de 40 años ya pasa por los 30. Y también nos permite saber que de 30 a 40 años hay 10 años de diferencia, igual que de 20 a 30 hay 10 años de diferencia, ¿vale? O, por ejemplo, cuando decimos, digan ustedes 0 a 10, ¿qué piensa sobre este elemento? O sobre este enunciado que yo le pongo aquí. Pues eso es una escala que le permite al sujeto situarse. Le permite, de alguna manera, adoptar un valor numérico en referencia a un enunciado, a una variable determinada. Y la razón. La razón sería cualquier medida que existe en física y que tendría cero absoluto. Estas son todas las variables que existen en la naturaleza. Peso, altura, número de hijos, etcétera. Las variables las podemos clasificar según varios criterios. Ya las hemos visto según el nivel de medida. Nominal, ordinal, de intervalo, razón. Ahora vamos a ver según la naturaleza. Tenemos variables cualitativas, las cuales no suelen adoptar valores numéricos y simplemente lo que hacemos es analizar la cualidad que subyace a ellas. Por ejemplo, el estado civil. El estado civil podemos asignarle números, pero no nos aclara nada. Es decir, para nada decir estado civil soltero, le aplico un 1, casado, le aplico un 2. No tiene ningún sentido. Queda mucho más claro decir este sujeto está soltero, está casado, está divorciado, es viudo. Cuantitativa, eso sí, adoptan valores numéricos. Pueden ser discretos, que es decir, por ejemplo, la edad. La edad sería un valor continuo, es decir, una persona puede tener 15 años y medio. Pero el número de hijos nunca pueden ser dos y medio. Siempre son 2, 3, 1. Ese sería un valor discreto. Número de hijos discreto y número una variable cuantitativa continua. Por ejemplo, la edad, sin ir más lejos. Luego también podemos clasificar las variables según la posición en la investigación. Esta es muy importante. Aquí tendríamos variables, sobre todo, independientes frente a dependientes. La variable independiente es aquella variable que manipulamos. Es la variable que nos permite explicar la siguiente, que sería la dependiente. Es la variable, además, que en los estudios cualitativos le solemos llamar predictora. Y aquí tendríamos, por ejemplo, todas las variables sociodemográficas en los estudios de sociología. Y frente a ella tenemos la variable dependiente, que cuando aplicamos la independiente, sobre todo si es un tratamiento, un programa, se suele modificar. Y que en los estudios de tipo cualitativo le llamamos criterio. Y luego hay otra serie de variables que covarían con la independiente y van a tener resultados en la dependiente, la afectan, ¿no? Es decir, parte del resultado de la variable dependiente no se va a deber a la independiente, sino a una variable extraña intermedia. ¿Y qué es necesario controlar? ¿Cómo la controlamos? Muchas veces incrementando los sujetos que forman parte de la muestra. Otras veces, lo que se llama aleatorizando, es decir, asignando los sujetos a los grupos y los grupos a los tratamientos que aplicamos. Y otras veces bloqueándolas, la mido, la bloqueo y establezco parejas de sujetos o bloques de sujetos de cara a que trabaje con esa pareja de sujetos de forma similar. Es decir, formo grupos homogéneos en una variable determinada para que no me afecte. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo se analiza dentro, ya hemos visto antes, una matriz de datos, y aquí vais a ver otra matriz de datos diferente, y en esta me interesa ver una serie de cuestiones. Esto es el análisis de una variable. Esto está sacado de la encuesta del CIS última de diciembre. Y esta es una variable que puede ser la gente que asiste a oficios religiosos, ¿no? Se ha entrevistado a 1.842 personas. Primera cuestión que me interesa reflejar. De estas 1.842 personas vemos que hay 1.098 que dice que no van casi nunca a misa, ¿no? Aquí se excluye bodas, bautizos y comuniones. Luego tenemos 302 que dicen que van varias veces al año, 171 que van alguna vez al mes, 229 van casi todos los domingos y festivos, y luego hay 37 que van varias veces a la semana, y hay 6 que no contestan. Siempre dijimos, os acordáis cuando las encuestas, que siempre que tenemos que dejar esta opción, no sabe, no contesta, porque es una opción que puede situarse el sujeto ahí. Estos 1098 corresponden con el 59,6% de la muestra de este 100%, que correspondía a 1.842 sujetos. Es decir, entrevistamos a 1.842 sujetos, que corresponde al 100% de la muestra. De ellos, 1.098 no van casi nunca a misa, y corresponde a un 59,6%, ¿vale? Los que van varias veces, los 302, constituyen un 16,4, los que van alguna vez al mes un 9,3, los que van casi todos los domingos y festivos un 12,4 y los que van varias veces a la semana un 2%. El porcentaje válido se constituye eliminando los que no contestan, de la manera que los que no contestan aquí dejan de contabilizarse. Y si os dais cuenta, ya no vamos a tener una muestra de 1.842, sino vamos a tener una muestra de 1.836. Hemos quitado los 6 sujetos que no contestan. Y los porcentajes, bueno, en este caso, como son 6 sujetos los que no contestan, son muy similares a los de anteriores. Pero veis que hay pequeñas variaciones. Aquí vamos de 59,6 al 59,8. Se incrementan un poquito, ¿vale? y el porcentaje acumulado. Simplemente es una columna en la cual vamos sumando a cada porcentaje el porcentaje válido anterior, ¿vale? O siguiente. A 59,8 le sumamos 16,4 y tenemos un 76,2. A 76,2 le sumamos el porcentaje válido siguiente, ¿no? Y nos da un 85,51. Es decir, vamos barriendo hasta el final, ¿vale? A este le sumamos el 12,5 siguiente, de la siguiente categoría, quiero decir, y obtenemos un 98,01. Y aquí al 98,01 le aplicamos el 2% de la última categoría establecida y tenemos el 100% de la muestra que hemos encuestado. Vamos a la transparencia número 15 y aquí nos va a decir qué tipo de medidas de estadísticas podemos aplicar a cada nivel de estos de medida que hemos utilizado antes y que hemos definido antes. Cuando utilizamos un nivel de medida nominal solamente podemos establecer la moda, el valor que más se repite, punto. Cuando utilizamos un sistema de medida ordinal podemos hallar la moda y la mediana. Cuando utilizamos un sistema de medida intervalo podemos hablar y hallar de moda, mediana y media. Vamos a ver en cuanto a dispersión, es decir, una cosa es medida de tendencia central, el valor que representa y que sintetiza el valor conjunto de una muestra, y frente a eso tenemos la variabilidad, lo que se separa los diferentes datos de esa medida central que resume una distribución determinada. Cuando estamos utilizando un nivel de medida nominal tenemos el rango, es decir, vamos a ver si lo aclaro un poquito. Aquí tendríamos la media de tendencia central, ¿vale? Y frente a esos datos, pues se pueden situar a más próximos, o más lejanos a esta media, ¿vale? Pues esta dispersión de los datos lo podemos hallar si vamos hablando de un nivel de medida nominal, podemos aplicarle el rango, la razón de variación. Si estamos utilizando un nivel de medida ordinal, podemos utilizar el rango intercuartílico. Y si estamos aplicando un nivel de medida ordinal, podemos hallar la desviación media, la desviación típica, que es la medida más característica, la varianza, que ahora veremos qué relación tienen, estas dos están muy relacionadas. De hecho, la relación que existe en estas sería que, la varianza, la varianza que se suele representar como, si es la varianza poblacional, pues se suele representar con una letra sigma, ¿vale? Y si es la varianza de la muestra, como una S, ¿vale? Bueno, pues la varianza siempre va a ser el doble de la desviación típica. O la desviación típica va a ser la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, el coeficiente de variación va a ser una medida en la cual vamos a utilizar la varianza con respecto a la media, ¿vale? Vamos a continuar. Espero que hasta aquí vaya siendo todo entendido. Vamos a definir los principales valores de tendencia media. La moda, el valor que tiene mayor frecuencia, el valor que más se repite. Hay veces que no existe. Y hay veces que existe más de una. Y es cuando llamamos distribuciones bimodales. Por ejemplo, cuando hablamos de asistencia a oficios religiosos, la frecuencia que más se repite es 1098. Nunca, casi nunca. Mediana es un valor que divide a la distribución en dos partes iguales y a cada parte va a quedar el 50% de los valores de la distribución. Y siempre hablamos de un valor teórico, no empírico. Es decir, podría ser un valor que no figurará en ninguna de las categorías, sino que es un valor teórico de la distribución. Es decir, que es un valor que se calcula mediante fórmulas. La media es el valor quizá más extendido y que más conocemos todos, y consiste en sumar los valores de una variable sumar puntuaciones de una distribución y dividirla por el número de casos. Normalmente, si existe demasiada variabilidad, es decir, si las puntuaciones se dispersan mucho de la muestra, en lugar de la media se suele utilizar la mediana como dato representativo. Y luego las medidas de posición, fundamentalmente cuartiles, deciles y centiles. Los cuartiles representan aquellos valores que dividen la distribución en cuatro partes: 25, 50, 75, 100. Los deciles van de 1 a 10, 10, 20, 30, 40, hasta 100. Y los centiles o los percentiles distribuyen la distribución en 100 partes iguales. Todo esto lo veremos en la asignatura de introducción a la estadística en ciencias sociales, o estadística aplicada a las ciencias sociales, que os impartiré yo a los alumnos del grado de sociología y que nos veremos a lo largo de estas aulas y que vamos a trabajar muchísimo todo esto, es decir, vamos a hallar estos valores de forma constante. Que os vaya sonando, esto por ejemplo es una salida de un programa estadístico que nos dice cómo se sitúa una distribución, por ejemplo una variable que puede ser la ideología política de 0 a 10, ¿no? En un estudio del CIS del 2002, nos da una media de 4,64, esto quiere decir que de 0 a 10, ¿vale? Si aquí estuviera el 0, aquí estuviera el 10, que la media se sitúa aproximadamente en torno al 5, un poquito menos de la mitad, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que estaría pues un poquito escorada hacia la izquierda. El error típico de medida, es decir, es el valor máximo que nos podemos equivocar, es decir, que siempre nos podemos equivocar en una medida que hagamos, más menos 0,052. La mediana estaría en el 5, es decir, el valor 5 deja los mismos datos de la distribución hacia un lado y hacia otro. Vemos que en este caso la mediana es ligeramente superior a la media, es decir, no tienen por qué coincidir. La moda es el 5, es decir, el valor que más se repite cuando vamos preguntando a los sujetos, el 5 es el que más se sitúan, es la moda, ¿vale? La desviación típica, 1,629, es decir, los sujetos se desvían de media 1,629 unidades. La varianza, que es el doble, 2,654, la simetría, es decir, el grado, si estuviéramos en una curva normal, pues sería el grado en que la curva normal es asimétrica, es decir, se nos va hacia un lado o hacia otro. Vamos a ver qué significa irse hacia un lado hacia otro, vamos a precisarlo un poquito más. Una curva normal, imaginaos que tengo aquí mi curva normal, ¿vale? Vamos a tratar de dibujarla lo más, vamos a establecer una curva más o menos simétrica, ¿vale? Si esto es simétrico, ¿qué significaría asimétrica? Pues asimétrica significaría que está ligeramente tumbadita, ¿vale? O tumbada, no tumbadita, sino tumbada, es decir, que tendríamos, ¿vale? Está tumbada ligeramente. Curtosis, apuntamiento, ¿vale? Curtosis significaría que, vamos a ver para que veáis que son dos diferentes, vamos a ver, para que veáis que son diferentes, no tiene nada que ver esta distribución con esta otra, ¿vale? Leptocúrtica, platicúrtica, bien. Rango va de 0 a 10, hay 9, 10 menos 1, 10 menos 1, 9, ¿vale? Y luego el percentil 90, hablamos de percentiles, ¿os acordáis, no? Pues el percentil 90 significa el dato en el que se sitúan, el percentil 90 significa que el dato que obtengamos, el 90% de la población van a estar por debajo de él. Pues el percentil 90 equivale al 7, es decir, el 90% de la población tiene una puntuación inferior a 7, ¿vale? También nos da otro valor de la población. Interesante. Continuamos y esto decimos, la media es engañosa. ¿Por qué? Tenéis tres distribuciones que la media es 45. Fijaos que en esta primera tendríamos menos 1, 0, nos vamos a 80 y luego a 101. Aquí hay 20 unidades de diferencia, aquí 80 unidades de diferencia. la distribución 2, aquí tendríamos de 30 a 100, 70, de 100 a 20 bajaríamos 80, de 20 a 30, 10, también nos da una media de 45, pero veis que era, los valores se distribuyen en torno a la media de otra manera determinada, y aquí estaríamos hablando de una media 45 y la distribución es uniforme, ¿vale? Entonces, para que veáis que la media es engañosa, las medias son iguales, pero realmente no representan la misma variabilidad. Esta es la fórmula, no viene en el libro, pero que lo sepáis. La mediana la veremos tranquilamente y simplemente que sepáis que existe ahí, pero ya veremos a ver cómo se calcula, ¿vale? La media sería, como antes hemos dicho, el sumatorio de los valores de la distribución por su frecuencia a partir de la muestra con la que estemos trabajando, ¿eh? Y aquí estaría de i igual a 1, faltaría poner aquí de i igual, es decir, desde la primera unidad, por así decirlo, hasta la última. La varianza, pues la varianza sería el sumatorio de la diferencia entre cada valor y la media al cuadrado. Como antes hemos dicho, la desviación típica es la raíz de la varianza, y la varianza sería la desviación típica al cuadrado, punto. Y antes el coeficiente de variación de Pearson, hemos dicho que sería desviación típica entre la media, ¿vale? Bien, lo iremos viendo, como os digo, después, que sin problema. Y aquí, para que veáis, por ejemplo, cómo se calcula la media y la varianza de una distribución. Aquí tenéis una distribución en la cual teníamos los valores 30, 100, 20, 30, que es uno de los valores que una de las distribuciones que teníamos ahí. ¿La media cuál es? 45. Pues yo aquí lo que hago es, primero, establecer una columna y digo, dato 30 menos 45, que es la media, hay una diferencia de 15 unidades. Dato 100 menos 45, que es la media, hay una diferencia de 55 unidades. Dato 20 menos la media, que es 45, hay una diferencia de 25 unidades. Dato 30 respecto a la media, que es 45, tenemos una diferencia de menos 15 unidades. Yo esto lo elevo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, tendría 225, 3025, 625 y 225. ¿Vale? Bueno, pues esto lo sumo, ¿vale? Y una vez que sume esto, lo divido entre n menos 1, la cuasi varianza, y me daría una varianza de 1366,6. La desviación típica, lo que hago, como hemos comentado antes, es hallar la raíz cuadrada y me daría una desviación típica de 36,97. Tendría una media de 45, y una desviación típica. Esta sería la media, una desviación típica de 36,97, es una desviación típica muy elevada, es decir, sería poco representativa la media de esta distribución. Si nos damos cuenta, evidentemente, los valores, pues bueno, pues tenemos aquí que aquí hay 70 valores, 70 unidades de diferencia, ¿vale? Y aquí hay 80 valores de diferencia, ¿vale? Y aquí 10. Entonces veis que 36,97, que es la desviación típica, es una desviación típica pues bastante elevada, exagerada, pero que se puede ver por las diferencias enormes que existen entre los valores. Tenéis aquí otra distribución que en la cual están los valores mucho más próximos en torno a la media. Es decir, solamente una diferencia de 15 puntos negativos, 15 positivos, 5 negativos y 5 positivos. Fijaos qué curioso, si yo sumo esto, ¿por qué lo elevo al cuadrado? Porque si yo sumo estas diferencias, menos 15 más 15 se me anulan. Y menos 5 más 5 se me anulan, darían 0. Si yo lo elevo al cuadrado, nunca se me van a anular. Sumo, divido entre n menos 1 y tendría que me da una varianza de 125 frente a una desviación típica de 11,2. Fijaos que la media es la misma, ¿vale? La media es la misma que teníamos antes, 45, que es con la que estamos trabajando. Y la desviación típica muestral sería 11,2, es decir, los datos estarían un tercio más agrupados que lo que estaban en la anterior. Seguimos. Quiero que veáis simplemente una aplicación. No tiene mayor importancia, ¿vale? Esto es paro del 2012 en Castilla-La Mancha, ¿vale? Igual, es para que vayáis viendo cómo se van interpretando las tablas, porque luego tenemos que interpretar tablas en la estadística aplicada, como decíamos antes. De 262.882 parados que hay en Castilla-La Mancha, 124.778 son hombres, 138.104 mujeres, y hay 31.934 menores de 25 años. Y esto va por provincias, 53.712 en Albacete, 24.988 en Guadalajara, ¿vale? Yo os animo a que de cara a la tutoría esa virtual que vamos a tener el día 11 de enero, pues trabajéis con esto un poquito y que me trabajéis con las medias, es decir, que establezcáis la media de paro en las cinco provincias de la región, a ver qué media nos sale. Media de las provincias, media de los hombres, media de las mujeres en la diferente entorno, tomando los datos de las cinco provincias, para ver el dato agrupado de Castilla-La Mancha, y media de los menores de 25 años, media y luego desviación típica, ¿vale? Por ejemplo, seguimos aquí. Estos son datos que se pueden sacar, que los jóvenes menores de 25 años pues representan un 12,14% de los parados de Castilla-La Mancha, que Guadalajara tiene el 9,50% del paro de toda la región y que la media del paro, por ejemplo, de general, pues sería 52.576 parados, ¿no? Fijaos, por ejemplo, 52.000, Albacete tiene más, ¿no? Guadalajara tiene menos, ¿no? Toledo tiene muchos más, ¿no? Es decir que, bueno, pues veis que la media es poco representativa, también en este caso, ¿vale? Simplemente que, para que veáis como muchas veces la media nos engaña, ¿no? Otra cuestión con la que se puede trabajar y que igual os la ofrezco como simple, bueno, simple ejemplo o simple dato, ¿no? Ahí tenéis, bueno, pues parados desde enero del 2012 hasta noviembre del 2012, ¿vale? Tenéis aquí el total por varones, mujeres, total de menores de 25 años. Aquí, por ejemplo, las mujeres menores de 25 años, paro que hemos tenido, ¿de acuerdo? Si veis aquí, el mes que más paro ha habido ha sido el mes de noviembre de 2012. Y, bueno, pues igualmente se podría ver de esto que representan las mujeres. Como veis, las mujeres representan más del 50% del paro, ¿vale? Y el total de menores de 25 años, pues podríamos ver qué porcentaje representa con respecto a los 4.907.000, o sea que eso se podía ver tranquilamente viendo pues lo siguiente, es decir, podríamos cogernos en nuestra calculadora famosa y bueno, pues podríamos ver esos jóvenes, ¿vale? Esos 486 373, ¿vale? Vamos a ver qué porcentaje nos daría respecto a esos 4907 817, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis que sería el 9,91%, es decir, estaríamos hablando de que casi un 10% de los parados son menores de 25 años, ¿vale? Del total de los parados de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis, ¿no? Que, bueno, es una población bastante significativa. Bien, si seguimos trabajando con esto, aquí, por ejemplo, se puede hallar la media de todo el año que llevamos hasta ahora serían 4.708. Como veis, esto aquí en enero, pues hubo menos parados, pero la media se superó en febrero, mucho más en marzo, mucho más en abril, tiene una tendencia creciente, paró un poco en mayo, es decir, como consecuencia muy probablemente de lo que son las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Bueno, pues aquí nos fuimos al mes de febrero, a valores del mes de febrero. Fijaos en junio lo que baja, en julio, en un país donde el turismo es una de las bases de la economía, ¿no? En agosto, pues también subió un poquito, una tendencia un poquito diferente a lo que cabía esperar, pero bueno, aquí tenéis que estaba dentro de unos límites bastante tolerables, ¿no? Aunque el paro es una barbaridad, ¿no? Fijaos cómo subió en septiembre, a 4.705, ¿no? Pero fijaos en octubre superamos toda la serie, fijaos, nos vamos 124.000 parados más. Y en noviembre no va mal, ya tenemos 200.000 parados más que la media de establecida para el año, ¿no? Igualmente nos daría una varianza de 10.050 millones, 384.186, que vendría a ser una desviación típica de 100.252. Esta es la desviación media, ¿no? La desviación media, la desviación con respecto a la media, la desviación media, ¿vale? Muchas veces, fijaos que los datos que teníamos antes, que son de tantos millones, son poco operativos para trabajar o para representar en un gráfico. Entonces, lo que hacemos es aplicar los logaritmos neperianos. En logaritmos neperianos, aquí tenéis los mismos datos establecidos en logaritmos neperianos, ¿vale? De paro. Y nos saldría una desviación típica de 0,0212, ¿vale? La estadística nos sirve para registrar y simplificar. Tabla de contingencia, muy importante. Paramos de lo que estábamos viendo y vamos a ver cómo se asocian dos variables. Y sobre todo las variables sociodemográficas, que tienen un gran poder explicativo en sociología y en ciencias sociales. Primero hay que decir que nunca hay que confundir correlación o asociación simple con causalidad. En ciencias sociales es muy difícil poder demostrar causalidad. Es decir, la variable independiente es causa de la dependiente. Muy pocas veces vamos a poder decir eso. Y muchas veces tendemos a hacer esas afirmaciones. Es lo que se llaman correlaciones ilusorias. Pero no es una relación causal, o muy pocas veces podemos establecerlo en ciencias sociales. Por ejemplo, hay veces que decimos, el desempleo provoca depresiones. No provoca depresiones el desempleo. El desempleo está asociado a una serie de depresiones. Pero el desempleo como tal no es un predictor de la depresión. La depresión se causa por otras causas, por una falta de refuerzo, por miles de causas biológicas, psicosociales, pero nunca por el desempleo. O la clase social determina el rendimiento educativo. No, es otras cosas asociadas a la clase social. La dedicación del tiempo de la familia, la valoración de la familia, de la educación, etcétera, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta y en consideración. Es cierto que el comportamiento humano, como dice ahí, es complejo y siempre hablamos de probabilidad con un nivel determinado, nunca de certeza. Entonces podemos establecer como mucho asociaciones, bien por actualizarla. Eso siempre es importante, que se actualice en la base de datos para que no haya virus. Bien, continuamos. También tenemos en ciencias sociales posibilidad de influencia de variables extrañas, ¿no? Eso siempre lo tenemos ahí, ¿no? Antes habíamos dicho que una serie de variables intervinientes que covarían con la independiente y al final van a influir en la dependiente. Entonces, es otro elemento más a tener en cuenta. Y muchas veces no es posible determinar en ciencia social cuál es la variable independiente y cuál la dependiente. Y tenéis un ejemplo que viene en el libro. Queremos estudiar la tolerancia que tienen los trabajadores con los inmigrantes. Entonces vemos en muchos casos que hay determinados tipos de trabajo como son los trabajos sociales, que los que trabajan en esos ámbitos se supone que toleran más a la inmigración. Trabajadores sociales, profesores, psicólogos, sociólogos. ¿Eso qué significa? Que esos tipos de trabajo causan una actitud más favorable a los inmigrantes, o que como están más acostumbrados a trabajar con los inmigrantes, los comprenden más, los estudian más, realmente tienen otra actitud diferente. ¿Veis que no es tan fácil determinarlo? Bien, vamos a continuar y vamos a ir terminando. Nos quedan 5 transparencias. Vamos a ver cómo se lee en tabla de contingencia, sin más. Esta transparencia no es ilustrativa de lo que vamos a ver ahora. Aquí tenemos una tabla de contingencia. 2 variables. Ideología. La ideología con 5 niveles. Extrema izquierda, izquierda, centro, derecha, extrema derecha. Otra variable. Percepción del número de inmigrantes que existe. Excesivo, adecuado, escaso, no sabe, no contesta. Entrevistamos a 985 sujetos. Vamos a ver cuántas tablas de contingencia podemos ver y qué significa cada una. Siempre estas son las tablas de contingencia más normales. Siempre se establecen por columnas y se leen por columnas, ¿vale? Y esta tabla nos quiere decir de los 83, de las 83 personas que hemos encuestado. Hemos encuestado 985, pero de los 83 que son, tienen, vaya, perdón. Bueno, vamos a ver. De los 985 que hemos encuestado, hay 83 que dicen tener ideología de extrema izquierda. De estos 83, hay 36 que declaran que es excesivo el número de inmigrantes. Hay 27 que declaran que es adecuado el número de inmigrantes. Hay 10 que considera que es escaso el número de inmigrantes. Y hay 10 que no saben o contestan. Porcentajes. Los 83 corresponden al 100%. Entonces, estos 36 que dice que es excesivo el número de inmigrantes son un 43,4 de estos 83. Estos 27 son un 32,5 de estos 83. Y estos 10 son un 12% de estos 83. ¿Qué quiere decir esto? De los 985 sujetos que hemos encuestado, hay 465 que se declaran de centro. De estos 465 que se declaran de centro, hay 101 que constituye el 21,7 de estos 465 que considera adecuado el número de inmigrantes. ¿Se ha entendido? Bueno, es más raro, es más, no se suele ver, pero también hay veces que en lugar de por columnas podemos interpretar la tabla por filas. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos los mismos 985, ¿eh? Y de estos 985, pues la primera fila significa que hay 580 que declaran excesivo el número de inmigrantes, 262 que consideran que es adecuado el número de inmigrantes, 57 que es escaso y 86 no saben, no contestan. De estos 580 que declaran que es excesivo el número de inmigrantes, hay 36 que corresponden al 6,2% de estos 580 que se consideran de extrema izquierda. Hay 317 que son el 54,7% de estos 580 que se consideran de centro. Y hay 78 de estos 580 que corresponden al 13,4% de estos 580 que se consideran de derechas. ¿Vale? Bueno, pues fijaos, por ejemplo, qué significa, por ejemplo, pues esto de aquí. ¿Qué significa este dato? Que de los 985 que hemos encuestado, hay 57 que consideran que es escaso el número de inmigrantes. Entonces, de estos 27, desde que consideran que es escaso el número de inmigrantes, 27 que corresponde al 47,4, se consideran de izquierda o son de izquierdas. Aquí tenéis otra tabla en la cual se representa el total. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner como ejemplo uno, a ver, este por ejemplo. Tenemos 900... ¡Ah, hombre! Vamos a ver si lo ponemos bien. Vamos a darle aquí un carácter más de tipo que se vea bien. Bien, tenemos 985 encuestados o sujetos que hemos entrevistado. Bueno, de ellos 119 que corresponden al 12,1% del total se declaran de izquierdas y consideran adecuado el número de inmigrantes. Eso es lo que significa. Podéis ejercitaros para comprender la tabla. Esta muy interesante, esta transparencia es la penúltima, ¿vale? Esta transparencia, ¿qué quiere decir? Fijaos que aquí hemos incluido un elemento más, que es la frecuencia esperada. Y esto nos sirve para hacer análisis y comprobar el nivel de fuerza de asociación. El nivel de fuerza de asociación entre dos variables se realiza mediante un estadístico que se llama la J cuadrado de Pearson. Y eso consiste en comparar la frecuencia observada frente a la frecuencia esperada. Es decir, la frecuencia está esperada, se consigue allá de la siguiente manera: 290 por 39, ¿vale? entre 463 y esto nos da 24,4. 290 por 154 entre 463 y esto nos da 96,5, ¿vale? Fijaos que aquí hay una diferencia. ¿Vale? Aquí hay una diferencia entre 20 y 24,4. ¿Bien? ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que aquí encontramos que tenemos 4 sujetos menos de lo que cabe esperar. En este caso aquí tenemos bastantes sujetos menos de lo que cabe esperar. En este caso aquí tenemos 3 y 6, 9. Mejor dicho, vamos, aquí tenemos 7 y 9, 16, ¿vale? 27 sujetos. 27 sujetos menos de lo que cabe esperar. Aquí en cambio, fijaos, aquí tenemos 7 y 4, 11. 4 y 5 y 2, 7. 27, también 27 sujetos más de lo que cabe esperar. Aquí tenemos menos y aquí tenemos más, ¿vale? Aquí también tenemos 5 sujetos más de lo que cabe esperar, ¿vale? Es decir, veis que con esto, comparándolo, pues ya os digo, y con mediante un estadístico adecuado, podemos establecer si realmente hay asociación o no entre dos variables. Es estadístico, tiene una fórmula determinada que, bueno, pues la podíamos ver, como os decía el viernes este, si queréis, y podéis ver cómo se consigue determinar esa asociación. Última transparencia, vamos a ver el modelo de Lazarsfeld. El modelo de Lazarsfeld nos dice que cuando incluimos una variable adicional a la independiente y dependiente, ¿qué relación hay entre ellas, ¿no? Entonces, es diferente que esa variable sea anterior a la variable independiente, y si es anterior, afecta a las dos. O si es interviniente, es decir, si está entre la variable independiente y la dependiente. Entonces, afectaría a la dependiente y no a la independiente, ¿vale? Pero realmente se interpone entre las dos. Y ahora vamos a ver qué significa. Encontramos 4 tipos de modelos de elaboración científica: replicación, explicación, interpretación y especificación. La replicación es cuando las relaciones parciales que queremos establecer son iguales a la original. Replicamos, hacemos lo idéntico. Explicación: obtenemos una relación espuria. Una relación espuria significa que la relación original desaparece cuando introducimos una variable anterior a la variable independiente y dependiente. Por ejemplo, siempre se ha dicho, el que haya cigüeñas en una determinada zona es está relacionado con el número de nacimientos que haya. ¿Son las cigüeñas las que provocan los nacimientos? ¿Vienen los niños de París? Pues no. ¿Qué sucede? Que las cigüeñas suelen preponderar, o suele haber más cigüeñas en las zonas rurales. Entonces, si decimos en las zonas rurales suele haber más niños por el estilo de vida que en la zona urbana, entonces realmente podemos decir en las zonas rurales hay más cigüeñas, y donde hay más cigüeñas, que son en las zonas rurales, suele haber más nacimientos, ¿vale? Interpretación: cuando introducimos una variable, lo que hacemos es introducirla, interviniente, en la variable, en el test, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿qué relación hay entre las madres trabajadoras y que los niños al final sean delincuentes? Como tal, no hay nada. Pero sí tenemos que las madres trabajadoras suelen tener menos tiempo para supervisar a los hijos. Madres trabajadoras supervisan menos, probabilidad de mayor delincuencia, ¿vale? Y especificación: produce una relación similar a la original, pero hay otra que difiere. Hay como dos tipos de relaciones: género, clase social, sectas religiosas, ¿vale? Ahí tendríamos una clave que podríamos analizar, ¿vale? ¿Qué género tiene más proclive el pertenecer a sectas religiosas? Bueno, pues lo veríamos, y hay una influencia determinante. Bueno, lo dejaríamos aquí. En principio, desearos a todos unas felices fiestas y que a la vuelta de vacaciones podamos continuar con esta serie de tutorías virtuales, y que lo que espero es que os sirvan pues para preparar adecuadamente el examen. Un saludo y